Ok, muy buenas tardes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz, un espacio del Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilos en tu emisora Bocaribe Radio a través de los 89.6 FM. Con el objetivo de generar espacios de educación al servicio de la comunidad, llegamos aquí por medio de nuestros invitados especiales para resolver todas las dudas sobre temáticas de interés común para toda nuestra audiencia que siempre está ahí pendiente, siempre está escuchándonos. Así que también para mí es un orgullo saludar a todo el equipo que hace posible que Vivir en Paz llegue a cada uno de sus hogares. Estamos bajo la dirección de Walter Hernández. Tenemos a Low Frequency, ahí siempre en el máster de sonido. Y aquí los que me acompañan en la mesa de trabajo, la hermosa Cindy. Bienvenida, Cindy, a Vivir en Paz.
Hola, Alex. Muy feliz de estar acompañándolos este nuestro programa Vivir en Paz. Así que les doy la bienvenida a quienes desde ya logran sintonizarnos y desde ahora están abiertas nuestras líneas telefónicas 305-782-7896 de Bocaribe para que nos envíen sus comentarios o inquietudes respecto al tema del día de hoy. Oye, el cual está muy, muy bueno.
Excelente, vamos a tener un tema muy, muy bueno también. Oye, Cindy estaba enfermita, ya la tenemos recuperada. Laura también estaba enferma, está una peste por ahí que está acabando con todo, ¿verdad?
¿Ah? Compañero Cristian también no se salvó.
Sí, Cristian, bienvenido, también te cogió la peste.
Sí, señor. Buenas tardes a todos los oyentes que nos están escuchando ahora mismo aquí en Bocaribe Radio. Un fuerte abrazo para ellos. Y sí, realmente estuve 2 días bastante barro, con fiebre, dolor de cabeza. Pero bueno, aquí estamos cumpliendo nuevamente con nuestros oyentes y dispuestos a seguir brindando lo mejor como siempre.
Bueno, sí, esa es la idea, tener la mejor actitud. Hoy en un programa vamos a tener un súper, súper, súper programa calientico referente a toda esta temática. Quiero hacer una pequeña introducción antes de decir el nombre del tema y es que dentro de muy poco, o sea, el otro fin de semana vamos a tener nada más y nada menos que nuestras elecciones presidenciales, la segunda vuelta ya. Ya sabemos que durante la primera vuelta se ahogó Humberto de la Calle, se ahogó, gran candidato, oiga, todo un caballero. Para mí el candidato más preparado y con mayor experiencia era Humberto de la Calle, pero lastimosamente se quemó, como dicen por ahí. Luego se quemó Vargas Lleras, que con toda su maquinaria no pudo, lastimosamente Vargas Lleras no pudo. Creo que la gente compró votos, dice la gente, que no sé qué, pero uno nunca sabe porque eso no lo podemos decir nosotros. Lo que sí podemos decir fue lo que arrojaron los resultados y es que se ahogó también, ¿verdad? Cindy, usted votó por Vargas Lleras, ¿verdad?
No, señor, pero en mi pueblo sí ganó.
Sí ganó. ¿Cuál es su pueblo?
Pueblo Nuevo.
Pueblo Nuevo, entonces ahí está. Vargas Lleras tuvo la otra puntuación. El tercero, que sí lo voy a decir, yo voté por él, señor Sergio Fajardo. Lastimosamente no pasó a segunda vuelta Sergio Fajardo, pero me ahogué con Sergio Fajardo. Me ahogué con Sergio Fajardo, lastimosamente no pasó. Los que pasaron fue el señor Gustavo Petro y el señor Iván Duque. Entonces esto ya nos da a nosotros entender pues dos corrientes políticas muy diferentes. Una muy conservadora y otra una corriente de izquierda. Entonces tenemos la derecha y la izquierda como para, digamos, empezar a trabajar. Pero más allá de los movimientos políticos, las ideas políticas, todo esto que se está presentando, hay otro fenómeno que está trayendo las elecciones presidenciales. Y ese es el tema que vamos a hablar hoy. Y es, lo hemos llamado la amistad y la política. Enfocado a todos los enemigos o todos los amigos que se han vuelto enemigos o toda esa gente que ha tenido que bloquear al uno o al otro del Facebook por estas cuestiones políticas. Entonces, el tema de hoy son las amistades y la política. Oiga, tema muy interesante porque estamos viendo que se están acabando las amistades por estos temas políticos. Hemos notado, lastimosamente, que se termina incluso hasta agrediendo físicamente por ir de un bando o ir del otro. Entonces, no, que yo soy de aquí, que tú eres de allá. Bueno, jodete, pipa. se forma lo que es. Entonces, hoy el programa va a estar encaminado a eso, identificar causas. Vamos a salimos a la calle a preguntarle también a la gente. Desde ya están las líneas telefónicas. Cindy, cuéntanos cuáles son las líneas telefónicas donde pueden mandar su WhatsApp, mensaje de texto, llamada, lo que sea.
Nuestro teléfono es 305-827. Repito, 305-782-7896.
Repítalo bien.
305-782-7896.
¿Qué tal el programa, Cristian?
Bastante interesante y bueno, ya adelantándome un poco, en mi caso, hay varios amigos que realmente han tenido buenas discusiones y largas discusiones por medio de las redes sociales. Se han faltado de respeto, incluso personas que antes tenían una amistad muy fuerte, o bueno, no sé si llamarla amistad porque por la cuestión de la política, pues se debilitó. Entonces, es una situación que uno alcanza a ver y ha estado permeada en todas las esferas, tanto jóvenes como adultos, todas las personas que tienen al alcance de su mano un dispositivo o están vinculados a una red social han tenido discusiones con relación a este tema de la política.
Interesante. Bueno, no queda más que iniciar nuestro programa con nuestra frase del día. A ver, cuéntanos, Cindy, ¿qué frase no tienes para el día de hoy?
Nuestra primera frase dice: en aquellos días aprendí donde hay que interrumpir la discusión para que no se transforme en embuste, y donde ha de empezar la resistencia para salvaguardar la libertad.
Oiga, repita eso.
En aquellos días aprendí donde hay que interrumpir la discusión para que no se transforme en embuste, y donde ha de empezar la resistencia para
salvaguardar
la libertad. Benedicto XVI.
Oiga, fíjese, qué interesante, ¿verdad? Llega un momento en el que uno tiene que... No, y más a veces hay que interrumpir la discusión, vio, Cristian, cuando ya tú ves que la otra persona ya viene con toda esa energía, que se pone todo agresivo.
Ahí es donde están las esferas de el conflicto. Yo, en una clase de creo que era la profesora Aura, la profesora decía, el conflicto tiene diferentes niveles. Está la discusión, que es donde uno puede debatir, bueno, el debate, la discusión, y cuando ya se genera la violencia, es la última esfera del conflicto, el último nivel del conflicto. Sí, ahí es cuando ya no hay herramientas.
Como un efecto. Exacto. Cuéntenos, amigo Cristian, ¿cuál es otra frase que nos tiene
por ahí? Bueno, antes de decir la segunda frase, primero quiero invitar a todos nuestros oyentes a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram como Kai Culpas. Y bueno, en política no hay amigos, no hay más que cómplices.
Oiga, repita.
En política no hay amigos, no hay más que cómplices.
Fíjese, yo tengo también algo que está relacionado a eso y es con una frase que una vez le escuché a un político, creo que si no estoy mal es Lucho Garzón, cuando tuve la oportunidad de verlo, y este caballero decía, él primero fue del Polo Democrático, luego fue de la Alianza Verde, después estuvo en el gobierno de Santos, del partido de la U, entonces, y le preguntaron algo como que, ajá, ¿y usted por qué está metido en este... ahora en el gobierno de Santos, si usted era de esto, era del otro? Y es que él dijo, aquí en Colombia hay una frase que para explicar los partidos, y es que los partidos están partidos. Fíjese, ahora ya vemos que todos esos que tanto se odiaban y se decían una cantidad de cosas en la primera vuelta, ya se están uniendo. Entonces ya son amigos. Ya otra vez, no, que yo te quiero. Entonces, toda una serie de cosas para poder entender. Pero más allá de todo eso, pues, analizar que nosotros, a pesar de cualquier cosa, pues, no entendemos el por qué la gente termina peleando, los amigos, por una cuestión que en realidad tiene muchísima importancia, pero no da para que tú termines una amistad con alguien. Entonces, yo pienso que es importante que vayamos a nuestra primera tanda musical para que podamos después venir acá. Hablaremos sobre la amistad y la política y la importancia de este tema. Entonces, me gustaría tener en cuenta que la gente desde ya póngase pila y que no vaya a pelear con nosotros ahora acá que está escuchando el programa. No, al contrario, nosotros lo que queremos es generar un ambiente para que aprenda a identificar en qué momento ya se puede acabar la amistad, o unos tips también para que usted pueda mejorar todas las relaciones interpersonales y que la política no le destruya la vida a su familia, a sus amigos y su gente. Entonces vamos con una musiquita y ya regresamos.
Del piso al techo llena de mero papelito repetido, de puro billetico con la misma jeta. Y eso que ya entregué varios paquetes, tan solamente cancelando préstamos. Que este negocio requiere riesgos, pa' que le rinda, toca que apure. Pida que pida, chino sin vergüenzas, que yo no soy un man michigano. Compre una casa para su cucha, llévela y tráigala en avioneta. No sé qué hacer con el dinero. Podía pagar la deuda externa, pero no quiero. Podía mandar tumbar al presidente o hacer de mi barrio un pueblo independiente. Yo no sé qué voy a hacer para abrir un banco, pa' que el estrato cero tenga cheques, pa' que le pongan jacuzzi a la cochera, pa' que el invierno no les tumbe el rancho. Con lo que sobre yo me voy pa' Rusia, que ya la gente sí que es más decente, que en este pueblo nadie comprende de dónde viene su suerte perra. Rusia yo me voy a traer un bloque, un batallón de manes bien grandotes, pa' que me cuiden bien la caleta, pa' que a su jefe nadie lo toque.
Aquí vamos chicaneando, mera rasca.
Estás escuchando Vivir en Paz, bajo la dirección de Alex Vázquez.
Ok, continuamos acá. Nada más y nada menos que este es tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilos. Y queremos invitar a todas las personas que nos están escuchando ahora y recordarles también que el Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa, que está ubicado en el barrio La Paz, ofrece servicios de asesoría psicológica y asesoría jurídica y asesoría contable de manera gratuita. Usted puede acercarse ahí, entonces, digamos, si tiene algún problema en cuanto a servicios públicos, tiene un problema con una herencia, una querella, una demanda alimenticia, de pronto trabajó tanto tiempo y no le dieron liquidación y quiere saber cómo puede reclamar eso, pues puede recibir una asesoría jurídica gratuita. Si de pronto su niña está inquieta, el niño está tremendo, ya no sabe qué hacer con él, usted se siente muy insatisfecha con su vida, no puede dormir por las noches, pues de pronto necesita una asesoría psicológica. Y si de pronto la finanza de la casa no está muy bien o tiene un negocio pequeño, también puede recibir asesoría contable. Todos estos servicios son gratuitos, los ofrece la Universidad de la Costa a través del centro de atención que está ubicado en la carrera 13, número 10476, al frente de la Biblioteca Popular de La Paz. Pues ahí estamos para servirle. ¿Cuánto cuesta? A ver, recordemos, ¿cuánto cuesta las asesorías psicológicas?
Cero pesito.
¿Las asesorías jurídicas?
Al gratín.
¿Y las asesorías contables cuánto cuesta?
Cero peso.
Cero peso.
No,
o sea,
tiene ningún valor.
Ya no hay excusa. Ya no hay excusa para no poder acceder a los servicios. A ver, Cristian, ¿qué tanto sabe la gente? Y cuéntanos un poquito sobre todas estas cuestiones de la historia y por qué de pronto quizás nosotros somos así tan conflictivo en el al momento de hablar de política y estas cosas. ¿Qué dato curioso nos tienes por ahí?
Bueno, el dato curioso va más dirigido a esta tendencia de las redes sociales y las formas de cómo se está haciendo política actualmente. Esta forma de hacer política tiene como año de surgimiento el 2008. Donde Barack Obama utilizó las plataformas de redes sociales para poder lanzar su candidatura. Y el éxito de esta estrategia se extendió a Europa y luego a América Latina. En Colombia, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación cobraron protagonismo en la política a partir de las presidenciales del 2010.
Bueno, nuestro segundo dato dice, la política 2.0 es el entorno político virtual o digital que se desenvuelve en la Internet, preferiblemente en los medios bidireccionales como foros, blogs y redes sociales, y que permiten participación e interacción entre ciudadanos y políticos. Con esta política, los volantes se vinculan, participan y son escuchados en el medio digital. Ya no se conoce al militante como tal. Se le ha dado la categoría de activista de una propuesta en un ciberactivista.
Oiga, fíjese usted. Y es que es la verdad, ya la política definitivamente no tiene una visión de carácter presencial. Pues digamos, en esta campaña electoral hemos visto que la gente ha salido a las plazas, pero más allá de eso, la hemos visto es muy activa por las redes sociales. Es que los medios de comunicación ahora, redes sociales, entonces todo el mundo hace activismo social o activismo político por medio de las redes. Entonces, hoy tú ves a alguien que se expresa y dice, yo votaré por tal, por esto, esto, esto y lo otro. Llega otro y monta un video. No votaré por este porque miren lo que hizo. Entonces, todo se convierte en esto. Cristian, ¿cuántos videos has visto tú de estos activismos políticos que se están dando?
Pues realmente ya perdí la cuenta. Hace poquito, bueno, ayer estaba el boom del nuevo videoclip de Petro. De su nueva, o sea, cómo estaba otra vez él hablando y cómo estaba nuevamente intentando acercarse hacia el pueblo de una nueva manera. También está, bueno, Duque también nuevamente saca sus videos y entonces todos los candidatos están buscando las estrategias por estos medios, los medios audiovisuales y digitales, para poder seguir, consiguiendo más votantes y acercándose a la gente.
Cindy, ¿tú has peleado con alguien por cuestiones políticas? Digan la verdad aquí enseguida.
No.
¿Ah? ¿En no. serio?
¿Ah? No, me mantengo en mi posición, pero respetando obviamente el discurso de la otra persona.
¿Y por redes sociales te han hecho un comentario que te ha sacado de casillas?
He evitado colocar imágenes de mi candidato de preferencia. Por eso, porque ya se ha vuelto eso, como hasta las ofensas, empiezan las ofensas y las discusiones. Entonces, para evitar eso, omito.
Omites, o sea, le huyes al conflicto. Fíjense que es muy importante tener nosotros en cuenta esto, pues cuando hablamos de conflicto, Estamos hablando de que un conflicto que también se puede llevar a las redes sociales, pero la mayoría de las personas, pues obviamente es necesario que para que exista un conflicto exista una contraposición de las dos personas. Entonces hay que definir qué es un conflicto. Pues un conflicto se conoce como, digamos, una diferencia o una situación que se presenta entre dos o más personas, dentro de las cuales pues cada quien tiene una postura y de una u otra forma lo que buscan es generar, digamos, un acuerdo en algunos casos o en otros simplemente pues que el conflicto desaparezca. Pero ¿qué sucede? Que estamos presentando no un conflicto que se esté disolviendo de una manera adecuada o se esté resolviendo o se respeten las diferencias. Estamos viendo que el conflicto está desencadenando un acto y es un acto de violencia, ya sea de violencia verbal, violencia física, en el cual las personas se terminan agrediendo, las personas se terminan insultando y terminan olvidando que aquí la cuestión de la preferencia política no tiene nada que ver con tu forma de ser, con tu personalidad y con lo que tú eres como ser humano. Entonces terminamos perdiendo a muchos amigos. Tenemos aquí un audio que nos envía la doctora Auralicia Cardoso, que es una experta en ciencias políticas, la cual nos va a explicar un poquito sobre el por qué de pronto nosotros estamos viviendo una época en la cual nos estamos convirtiendo pues en cuestiones, digamos, estamos resolviendo todos estos problemas de una manera inadecuada. Entonces, la idea es que escuchemos un poquito para ver qué nos tiene para decir la profe referente a este tema de la cuestión política.
Buenas tardes, queridos radioescuchas del programa Vivir en Paz de Bocaribe. Es un placer tener otra vez un espacio para poder hablar con ustedes. Me han pedido que converse un poco sobre la rivalidad que se ha venido generando por las posturas en el proceso electoral. Pues digamos que nosotros hemos sido un país históricamente polarizado. Siempre hemos tenido grandes diferencias desde la historia, de que la historia de Colombia empezó. Primero los federalistas y centralistas, después los liberales y los conservadores, después la insurgencia con el Estado, y ahora estamos nuevamente en un proceso en donde se ha venido presentando de manera muy, muy significativa ese proceso de rivalidad y de polarización en el país. Sin embargo, pienso que a pesar de lo difícil y de lo duras que puedan ser las posturas que se estén generando de lado y lado, pienso que es un momento importante porque es la primera vez que nosotros podemos entrar en una discusión realmente, digamos, fundamentada, buscando elementos, conociendo las posturas de las diferentes posiciones, etcétera, que aunque nos lleven a ciertos niveles de rivalidad, nos están adentrando hacia una preocupación por lo político, por lo público y por el ejercicio de la ciudadanía en plenitud. Entonces, si bien la polarización puede verse como negativa por la forma como lo estamos haciendo, de todas maneras resulta un proceso interesante y que nos puede ir generando una inquietud particular sobre esa importancia que tiene lo público en la vida de cada uno de nosotros como personas, como comunidades y como sociedad en general. Pienso que la tarea y lo que debemos venir trabajando es cómo bajar los niveles de confrontación y empezar a reconocernos en la diferencia. Saber que somos diferentes, que pensamos diferente, pero que eso no tiene por qué llevarnos a confrontarnos con odio o con ceguera, sino que lo que debemos ir desarrollando es un pensamiento crítico, es la capacidad de hacer una lectura tranquila, sosegada, y de ir asumiendo posturas y posiciones según nuestra lectura de eso, según nuestra posición y con respeto al otro, a ese otro que hoy podemos reconocer legítimo y hermano y no como un contradictor o una persona que nos genere odio, que nos genere ningún resentimiento. Es la primera vez en la historia de Colombia que estamos, digamos, en un proceso que nos pone de frente a ser partícipes activos y como ciudadanos para aportar en la construcción de un país mejor. Entonces, es un momento histórico, es un momento valioso. Lo que hay que ver es cómo hacemos para ver al otro como un contradictor en las ideas, pero no como un enemigo.
Bueno, pues fíjate, un contradictor en las ideas, pero no como un enemigo. Y hay muchos enemigos. Cristian, la pregunta para usted, ¿ha conseguido usted enemigos por las redes sociales o por o cuestiones que se haya usted haya perdido pronto un amigo o alguna diferencia muy fuerte por esta cuestión política?
No, realmente pues mi actividad en las redes sociales no es que sea mucha, pero tengo amigos cercanos que no comparten las mismas ideas políticas o las mismas preferencias con relación a los candidatos. Cuando yo voy a decirle algún argumento o cuando voy a exponer mi idea o del por qué yo prefiero X o Y candidato, yo pues suelo ser muy, muy objetivo y no tan polémico, porque respeto eso de cuáles son las preferencias de las personas. Y está bien. Siempre digo siempre obviamente intento cambiar o intento convencer.
Persuadir.
Pero pues, si la persona no quiere y está convencida y tiene unos argumentos pues que pesen con relación a defender a su candidato, pues es aceptable.
Ok, interesante. Tenemos aquí una visión más clínica de por qué la gente se... Ahorita veíamos que la profesora ahora nos explicaba a través de la historia por qué nosotros de pronto entramos en estos conflictos y a nivel social y nos invitaba como a entender que podemos tener diferencias, pero no nos lleva a ser enemigos.
Aunque también dijo algo interesante dentro de todo lo que expresó, y fue que más allá de la forma negativa que se está dando, se está despertando un interés hacia lo político. Sí. Antes la juventud no tenía ese interés por participar y ejercer su derecho al voto y demás. Aunque ahora sea, ya sea por moda, tendencia, por yo no sé, o por un interés propio hacia la política, pues se está generando un nuevo surgir dentro de la juventud, un nuevo latir, esas ganas nuevamente de escoger a su persona, la persona que ellos creen que es la idónea para nuevamente administrar su país.
O sea, ella empezó a sacarnos de todo lo negativo que se está viendo de las peleas, de la polarización, pues que hay un interés político por parte de las personas. Veamos qué nos dice un psicólogo clínico para ver, desde dónde viene esa cuestión, esa pulsión de nosotros de querer estar peleando por nuestros políticos.
Bueno, un gran saludo para todas las personas del programa Vivir en Paz y de la emisora Bocaribe. Mi nombre es Gabriel Valencia, soy psicólogo clínico. Pudiera dar que frente a todas estas manifestaciones, por las manifestaciones políticas y ambientes presidenciales, uno debería pensar muchas veces antes de hablar o de pedir emitir un concepto y una nota en redes sociales y en diversos medios de comunicación, que se habla muy pasionalmente, pero sin medir consecuencias al respecto, y se hieren, se vulnera, se difama y se tornan agresivos las conversaciones. La idea primordialmente de esto podría ser de que básicamente uno debe ser consciente de sus actos y tomar responsabilidades de lo que dice, y que pienso que un gran llamado bueno sería que cada quien, independientemente de la postura, independientemente del candidato, sepa argumentar desde los programas, las campañas, el sentido y la ideología lo que se pretende trabajar por cada parte candidato, no solamente decir porque me gusta o no decir porque no me gusta, sin un fundamento, y al final eso todo termina estallando en problemas, en dificultades, y la idea es que se pueda poder, vamos a decirlo así, hablar con fundamento. Si uno siempre habla desde un lugar, desde una ubicación y desde un sentido donde uno como sujeto o persona pueda responder frente a lo que se está haciendo responsable, asumiendo, compartiendo o apoyando, va a ser mucho mejor. Si no, seguiremos como estamos, desde el caos, hiriendo a los otros y tornándose algo muy tenso y que termina por distraer, por cansar y obviamente también por generar muchos malestares. Y lo que se termina queriendo no es eso. Entonces, esa es mi humilde opinión en esta pequeña nota. Saludos a Alex y saludos a todos los oyentes de Vivir en Paz y Bocaribe.
Bueno, muchas gracias a Gabriel Valencia, psicólogo clínico, que siempre nos hace sus aportes aquí al programa. Muy, muy clarito y lo especifica, ¿verdad? Lo más importante también es que nosotros debamos entender las otras personas, porque si no vamos a estar ansiosos y generando ahí la manzana de la discordia. Aquí tenemos unos términos muy importantes pero vamos a pasar primero a nuestra sesión Los mitos de la calle, para saber qué mitos hay en la calle y qué hace que de pronto a veces la gente no discuta, no pelee sobre todas estas temáticas interesantes.
Los mitos de la calle.
Bueno, nuestro primer mito dice así, y la verdad lo he escuchado mucho en estos días. La gente pelea por nada, porque al fin de cuentas lo que ganan son los mismos de siempre, los que roban.
Los mismos rateros.
Los mismos rateros de siempre.
Bueno, ¿usted qué piensa de eso, Cristian?
Pues yo creo que es un mito, pues, verdadero, pero...
Un mito verdadero.
O sea, es incoherente, sí, pero... O sea, puede cambiar, puede ser falso. Todo depende de cuál sea el resultado de las votaciones.
Sí. Fíjate que yo pienso que eso es algo falso, porque pues se ha demostrado que se puede hacer una política decente, se puede hacer una política sin compra de votos, y ahí está. Yo no defiendo mucho a cada uno en particular, pero yo creo que estas elecciones han demostrado más que nunca que con las maquinarias y con la compra de votos y con todas esas cuestiones políticas, estos gamonales, digamos, que quieren dañar nuestra sociedad, no se pudo. O sea, la gente está votando de opinión, la gente está participando. Y fíjate tú, por decir así, la política tradicional, como se conoce, pues estuvo con Humberto de la Calle, ¿verdad? Estuvo con Vargas Lleras y con Duque. Ahí lo diferente fue Petro
y Fajardo.
Y Sergio Fajardo. Y fíjate tú que si tú unes a Sergio Fajardo y a Petro, los dos las votaciones, pues... los dos ganarían, pero lastimosamente, pues, habían varias posiciones. O sea, eso es lo que nos demuestra que yo pienso que si hay una buena unión, pues, y si la gente sale a votar, que es lo más importante.
Sí, nos damos cuenta que en muchos lugares donde estaban votando, hubo jóvenes, como en las redes sociales se mueve mucho, pero realmente cuando deben de ir a votar, todavía falta. Entonces, es necesario que en esta segunda vuelta...
Todo el mundo salga a votar.
Listo. El segundo mito dice, de política y religión no se puede discutir.
¿Usted qué piensa de eso, Cindy? ¿Se puede o no se puede discutir?
Es complicado. Ajá. Sí, porque siempre cada uno tiene sus intereses y entonces ahí donde se ve de respetar la opinión de cada quien. Y a veces... No lo respetamos.
O sea, fíjate que yo pienso que considero aquí que es un mito también. Se puede hablar de todos los temas, de política, de religión, de fútbol, que son como los temas más polémicos en los que las personas se encuentran. Pero entender algo muy maravilloso, y es que a pesar de que yo piense o actúe de una forma diferente, pues yo no tengo por qué estar mal contigo. Entonces, y también entender que puedo respetar tu posición. Entonces, partimos desde que donde terminan mis derechos comienzan los tuyos, y ahí partimos en una regla de relación social muy, muy fácil. Entonces, digamos que estos fueron nuestros mitos. Están algo peligrosos para lo que tenemos. Vamos con otra tanda musical y enseguida regresamos con ¿qué dice la gente sobre todo esto? Vamos a escuchar las opiniones de la comunidad referente al tema de los amigos y la política.
El mejor regalo que pudo recibir Barranquilla en sus 200 años fue ser nombrada Capital Americana de la Cultura, un privilegio reservado para muy pocas ciudades del mundo. Mención a la que espera responder a la altura del nombramiento, demostrando por qué mereció tan alto honor. Ey, 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 ey.
Y esta que te va a dar. Tripulante a esta nave macondiana, tapizada con palmeras y collares de Shakira. Si usted logra entrar al juego, bienvenido al traqueteo. Tendrá más de lo que espera si se une a nuestro gremio. Y el traqueteo atrás. Permítame el documento, que es lo que nos interesa. Para que esto se adelante, le haremos un anticipo. Ya está el money en su cuenta, entonces
se destaque en el escenario de las Américas por toda su riqueza cultural.
Bueno, y continuamos aquí en este tu programa Vivir en Paz, como siempre hablando de temáticas de interés. Oiga, fíjese que todo esto nos lleve a reflexionar sobre algo. Tengo aquí unos términos para escuchar. El primero se llama demagogia. ¿Qué es la demagogia? Es una estrategia utilizada para conseguir el poder político que consiste en apelar a prejuicios, emociones, miedos y esperanzas del público para ganar apoyo popular. Frecuentemente mediante el uso de la retórica, la desinformación y la propaganda política. Entonces, a veces son aquellos políticos que prometen, que te dicen esto, que te dicen lo otro, que te demuestran el odio, pero también te dicen que ellos son los salvadores o aquellos que te prometen el paraíso eterno, etcétera. Ese es el término, demagogia. Y tenemos otro, Cristian. Aquí lo tenemos bien clarito. Si quieres, acompáñenos ustedes y manifiéstenlo. El populismo. ¿Qué es el populismo?
Es una filosofía política que apoya los derechos y el poder de las personas en su lucha contra una élite privilegiada. Se trata de un concepto difícil de definir con exactitud, con el que se designan realidades diferentes. El uso del calificativo populista se hace habitualmente en contextos políticos y de manera peyorativa, sin que del término se desprendan por sí mismo una evidente identificación ideológica, sino estratégica. También se ha aplicado en contextos religiosos para calificar a la teología de la liberación y a la teología del pueblo, así como para referirse a la acción política de los grupos económicos concentrados con la expresión populismo del capital.
Ojo, interesante reflexión sobre estos dos términos, demagogia y populismo, que de pronto se pueden estar utilizando en estas elecciones y no nos hemos dado cuenta.
En los medios de comunicación, en los noticieros y todo, se escucha mucho y de pronto hay personas que no saben, algunos de nuestros oyentes, pero esta gente que dice, ¿qué significa demagogia? ¿Qué significa populismo? ¿Por qué me están diciendo que mi candidato es populista? Si yo lo que escucho me enamora, si yo lo que escucho me convence. Entonces, cabe la aclaración de esos dos términos.
Ok, bueno, muy interesante. Entonces vamos a escuchar qué piensa la gente sobre esta temática de las amistades y la política en el día de hoy.
¡Ey! Lo que dice la gente.
Oye, lo que dice la gente.
Lo que dice la gente.
Sí, lo que dice la gente.
Escucha lo que dice la gente.
En Vivir en Paz, lo que dice la gente.
Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alberto Donado. Y este tema de la política realmente ha abarcado el nivel de interés mayoritario en las redes sociales y en la vida real también. Es un tema bastante delicado. Sin embargo, se rescata el hecho de que ya la participación ha ido aumentando y que ya la gente no se siente en ese estado apolítico, sino que todo lo contrario, ya comienzan a ser partícipes de esta celebración como lo es la democracia. Pienso que Colombia pasa por un estado transicional, un estado de cambio. El cambio es un cambio realmente innegable e insostenible para los sectores de políticas tradicionales, porque realmente la gente ha despertado y el nivel de escolaridad y ayudado también con esto de las redes sociales, la gente comienza a indagarse y a preguntarse realmente quiénes son las personas que nos han gobernado por tanto y por tanto tiempo. Sin embargo, bueno, nos pone en un punto bastante interesante al momento de estudiar, son la polarización que hay, entendiendo de que Colombia está polarizado por dos sectores que realmente no han podido ponerse de acuerdo. Uno es la extrema derecha y otro, digamos, que es la izquierda, porque no lo llamaría una extrema izquierda, realmente. Y bueno, esa es mi opinión respecto al tema de la política. Espero que sea de su total agrado y bueno, seguir haciendo estos espacios que son muy buenos.
Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Hernández Vargas. Pues en cuanto al tema del día, opino que ahí lo primordial, lo más importante, es el respeto. O sea, que respetar a tu amigo en cuanto a su opinión, en cuanto a su punto de vista. Si yo respeto tu punto de vista, no va a haber problemas en que estemos en desacuerdo. Puede que tú apoyes un candidato y puede que yo apoye un candidato, pero si no se falta respeto, la amistad va a prevalecer. Así que ya eso es respeto en cuanto a la opinión de cada uno. Eso es lo que opino sobre el tema del día. Saludos.
Bueno, buenas tardes a todos los oyentes. Mi nombre es Mari Carmen. Y bueno, yo pienso que el punto de vista que tengamos, y no solamente sobre lo que está ocurriendo ahora en nuestro país, sobre las elecciones de los candidatos a la presidencia, sino también en cualquier otro aspecto de nuestra vida, no tiene por qué influir en nuestras relaciones, ya sean familiares, de pareja, entre amigos, etcétera. Ya pues que esto demuestra que debemos poner en práctica el valor de la tolerancia y del respeto por la diversidad de pensamientos y de opiniones.
Bueno, continuamos aquí en este tu programa Vivir en Paz, escuchando pues la opinión de las personas, porque es interesante y muy importante lo que cada uno tiene para decir. Quiero compartir una reflexión de la doctora Adriana de la Peña, que dice lo siguiente: es posible que una de las ganancias de esta época electoral sea la de conocer un poco más a la gente que nos rodea independiente de su opción de voto, el contenido de sus argumentos, si así puede llamarse. Dice mucho de su estructura como persona. No hablo solo de lo cognitivo, sino de su construcción como ser humano que trasciende, que se desarrolla socioemocional, lingüística, ética y estéticamente. Como un ser respetuoso hacia un otro, con capacidad para ser empático y considerado para ser asertivo, para aportar aspectos que construyan a pesar de las diferencias políticas. He leído mensajes en los que se busca persuadir hacia una opción de voto como si se tuviera la razón plena, hasta se llega a presionar al lector. He leído unos con burlas sobre la situación de Venezuela, el perro, el árbol, el habitante de la calle, etc. Otros que favorecen la violencia contra la mujer, incluso la violación colectiva. Son tantos los escritos o mensajes que violentan y tan pocos los mensajes constructivos, reflexivos, sanos, que no me queda duda de lo atrasado que estamos. El contar con libertad de expresión no significa decir lo que sea. Esa libertad tiene sus responsabilidades y límites implícitos. Debo confesar mi sorpresa hacia algunos amigos conocidos. Insisto, no hablo de opciones políticas, cualquiera de ellas que se tienda sobre una base social no empática, como mínimo, será siempre un riesgo. Es posible que lo leído simplemente refleje lo que tenemos por dentro. Esto lo dijo la doctora Adriana de la Peña. Me parece un mensaje muy bonito que nos lleva a reflexionar sobre esta frase. Me quedo con lo que dijo. No porque tengamos derecho a la libre expresión podemos decir lo que queramos. Porque hay que entender que cada vez que nosotros estamos emitiendo un mensaje, podemos estar faltando el respeto, podemos estar dañando a otra persona, podemos estar manifestando, digamos, una forma de ser de nosotros que puede causarle daño a cualquier ser humano, Cristian.
Enviando un mensaje de violencia, también persuadiendo a las personas. Hay personas que por alguna afinidad, alguna cercanía con otras, pues puede que no piense así, pero al leer un mensaje o al ver que tú... obviamente por falta de criterio propio, ver que otra persona cercana a ella dice X o Y cosa o promueve algún acto con palabras inadecuadas, también sigue en esa misma línea. Entonces, es algo que contagia, es algo que de pronto, si no se tiene el control o no se tiene la conciencia de tus palabras, de hasta dónde llega esa libertad de expresión, pues podemos salirnos de control o causar cosas que realmente no estamos buscando.
Sí, así es. Pues en el día de hoy vamos a dar unas recomendaciones muy importantes para que las personas tengan en cuenta el por qué debemos respetar a los demás y cómo yo puedo entender, digamos, que mis amigos, no tienen que ser mis enemigos en estas cuestiones políticas. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es aprender a no comentar de manera agresiva ni por redes sociales, ni comentar de manera agresiva cuando un compañero esté exponiendo su idea. ¿Cómo así? Entonces el compañero pone, mi político va a hacer esto, esto y lo otro. Entonces ella le responde, ¿qué va? Si él es un ratero, él es un bandido. O responden directamente a la persona, tú estás loco, ¿cómo se te ocurre? Eres un ignorante, eres un bruto, ¿cómo se te ocurre votar por eso? O sea, cada vez que tú estás diciendo eso, estás haciendo este tipo de comentarios, pues obviamente que estás generando. Pues obviamente está generando que la persona también te responda de una forma inadecuada, porque lo estás ofendiendo. Ojo, cada quien puede colocar su mensaje siempre y cuando no haga daño. Lo segundo es, ten cuidado con lo que dices, ten cuidado con lo que publicas y ten cuidado con lo que escribes. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces, en vez tú de promocionar a tu candidato de una manera sana, lo que hace es denigrar al otro. Entonces, cuando tú denigras al otro, pues también estás generando un escenario para que tu amigo, tu compadre, diga y se defienda de esas ofensas que tú le estás haciendo. Entonces, por ejemplo, coloca una foto, un meme o dice, no, lo que pasa es que este fulanito fue guerrillero o lo que pasa es que este fue paraco. Entonces enseguida, otra vez, en vez de estar haciéndole una campaña positiva a tu candidato, estás haciéndole una campaña negativa a la oposición. Y no es la idea, porque también está generando ese escenario. Y tercera y última recomendación para las otras personas, y es, Cuando tú consideres que la discusión o lo que están haciendo el debate con tu compañero ya se está saliendo de tono porque hay un volumen de voz muy alto, ya las cejas están fruncidas, ya él se está metiendo contigo o algo, es mejor que te retires lentamente de ahí porque puede generarse un conflicto que se resuelva de una manera violenta. Lo más interesante que debes tener en cuenta y que debes hacer para este proceso es facilito. Retírate, espera que se le pase la rabia para que después llegues a hablar de otra cosa. Entonces, pues, estos son los mensajes que queremos darle en el día de hoy. Ya sabes, recuerda que tus derechos son tuyos, ¿verdad? Pero las otras personas también tienen los de ellos. Entonces, es importante la palabra respeto en toda esta cuestión política. Hacer política sanamente, invitamos a la gente. Entonces, no siendo más, pues, Cristian, ¿a quién le vas a mandar saludos en el día de hoy?
Bueno, le voy a mandar saludos a Nora Peñate, una gran amiga.
Cindy.
A todos nuestros oyentes y los invito a que salgan a votar el 17.
Sí, el otro jueves haremos la campaña para que la gente salga a votar de una manera muy adecuada. Sin embargo, yo le mando saludos a los que siempre están ahí pegaditos escuchando este tu programa favorito, Vivir en Paz, por 89.6 FM de Bocaribe Radio. Nos vemos en otra emisión y si quieres escuchar este programa nuevamente lo puedes hacer el lunes a las 9 de la noche por Bocaribe Radio 89.6 FM.
Este fue un programa del Centro de Atención Integral CUC, Religiosos Camilos. Vivir en paz.